1:35 PM, y bueno, hoy vamos a hablar también de este tema, por supuesto, muy importante también, que tiene que ver con esta disputa que perdió México con Estados Unidos y el panel del T-MEC sobre el maíz transgénico. Vamos a platicar con la doctora Alma Amparo Piñeiro, ella es doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM, profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM Xochimilco, especialista en diversidad genética, bioseguridad y biomonitoreo de organismos genéticamente modificados. Doctora Alma, un gusto saludarle, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Doctora, pues el pasado 20 de diciembre el panel de solución de controversias del T-MEC informó sobre la resolución final respecto a las restricciones impuestas en nuestro país a las importaciones del maíz transgénico estadounidense y consideró que algunos elementos del decreto sobre las restricciones del uso de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2023, no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Sí, gracias. Bueno, a mí me parece que la resolución de este panel de controversia por parte de solamente tres personas, que además ninguna de ellas era científica, ¿no? En ninguna de las áreas pertinentes o relevantes para poder hacer evaluación de riesgo de la discusión de fondo, que es el posible efecto negativo de el consumo de organismos genéticamente modificados, y en este caso que nos importa es el maíz. La resolución me parece que estuvo basada más bien en cuestiones técnicas de cómo se llevó a cabo el decreto, ¿no? De hecho, eso se dijo, ¿no?, que no fue el procedimiento adecuado porque se hizo el decreto presidencial antes de que, en el contexto del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, se avisara a las contrapartes, digamos, del tratado, es decir, Canadá y Estados Unidos, que se iba a llevar a cabo este decreto o algún tipo de resolución nacional, ¿no?, en el contexto mexicano, donde se iba a limitar, digamos, la utilización de maíz transgénico para alimentación humana, y además se iba a limitar el uso de maíz transgénico para alimentación humana en un sector restringido de cómo comemos maíz, un sector muy importante, pero sin embargo restringido, que es a través de su consumo como tortilla, ¿no? Tortilla y derivados. Y esto lo enfatizo porque el decreto de 2023, ¿no?, hecho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue un decreto más acotado que el de 2020, y solo se enfocaba a la masa y a la tortilla, dejando fuera todo tipo de alimentos ultraprocesados que también utilizan maíz transgénico como insumo y que también se consumen en México de manera importante, no tan importante como la tortilla. Entonces, regresando a su pregunta inicial, la decisión del panel de controversia, me parece que si bien argumentan que no se dio evidencia científica sólida, tampoco presentan contraargumentos sólidos para haber tomado esta resolución.
Claro, y bueno, por supuesto que existe esta pregunta muy válida, esta discusión sobre si daña o no la salud glifosato, y algunos especialistas pues han señalado que los organismos modificados no están bien evaluados para que se tenga la confianza de su uso y que hay dudas sobre los daños a la salud. También este tema me parece primordial. ¿Qué evidencia se tiene, qué podemos decir de esta parte de la salud, doctora?
A mí me gustaría nada más enfatizar, esto lo han dicho otros colegas a lo largo del tiempo, pero creo que es importante que el público que quizá no está muy familiarizado con el tema lo sepa. Los estudios de toxicidad de maíz transgénico y de otros cultivos transgénicos que se producen a gran escala en el mundo, como soya genéticamente modificada, algodón, canola, ¿no? Pero en particular en maíz, los estudios de inocuidad, o en este caso de toxicidad más bien, estuvieron basadas en, obviamente ratas de laboratorio, que son un modelo que se utiliza mucho en toxicología, pero estos estudios estaban enfocados en ver toxicidad aguda a corto plazo. Es decir, a ver si había daños metabólicos o sugerencia de daño hepático y otro tipo de cambios y de perturbaciones fisiológicas en ratas adultas que fueron alimentadas por un poco tiempo de su ciclo de vida con, en el mejor de los casos, maíz genéticamente modificado, en el peor de los casos con la proteína transgénica purificada, ¿no? Entonces, estos estudios estuvieron enfocados a ver si había toxicidad aguda y pronta, ¿no? Lo que ha faltado, ¿no?, y hay muy pocos estudios, aunque sí los hay, es ver qué sucede cuando hay un consumo, bueno, y estos estudios que concluyeron en términos generales de que no hay un daño agudo, una toxicidad aguda inmediata, ¿no? Uh-huh. Inmediata en el mes o dos meses en donde se hizo el estudio en ratas, ¿no? Uh-huh. Aunque varios de los cortes histológicos de estos animales de laboratorio sugerían que empezaba a haber perturbaciones, pues, en el sistema de hepático, riñones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esos fueron los estudios que se citaron, sí, por parte de Estados Unidos en el panel de controversia para decir que no había daño al consumo. Uh-huh. Sin embargo, algo que ha sido una discusión muy importante en el tema de este tipo de alimentos genéticamente, bueno, alimentos derivados de plantas genéticamente modificadas, es qué sucede cuando uno lo consume en poca cantidad, ¿no? Uh-huh. Poca cantidad, estoy hablando de la proteína transgénica, ¿no? Uh-huh. No de la cantidad de, por ejemplo, de maíz que consumimos al país, que es alta, pero estamos consumiendo estas proteínas en poca cantidad, pero durante todo nuestro ciclo de vida. Uh-huh. Es decir, tenemos un consumo crónico de algo, ¿no? Claro. Y, bueno, salió a mediados de los 2010, ¿no? Salió un artículo importante de un grupo de investigación francés en donde sí trataron de contestar esta pregunta a través de hacer un diseño experimental que sí seguía el ciclo de vida de ratas experimentales, uh-huh, alimentándolas directamente con maíz genéticamente modificado. En ese caso fue una variedad que es resistente a herbicida, uh-huh, y desde que eran cachorros, uh-huh, hasta ya, digamos, etapas tardías de la vida, ya la vejez, ¿no? Sí. De las ratas. Uh-huh. Y lo que encontraron es que en ratas adultas, tanto machos y hembras, sobre todo en etapas ya tardías, entrando, digamos, a la vejez del ciclo de vida de la rata, pues sí encontraban daños, ¿no? Uh-huh. Y encontraban una mayor incidencia de, por ejemplo, cierto tipo de cáncer con respecto al grupo control, ¿no? Uh-huh. Este estudio fue muy controvertido, de hecho fue en su momento retractado en la revista donde se publicó, uh-huh, coincidentemente cuando cambiaron al editor, ¿no? Uh-huh. Que había sido un empleado de Monsanto, uh-huh, y luego fue republicado en otro journal, ¿no? En otra revista de investigación, pues diciendo que todo estudio científico es perfectible, ¿no? Uh-huh. Idealmente hubieran tenido que tener más ratas, etcétera, pero bueno, tener estudios de este tipo son costosos porque hay que mantener a las ratas, ¿no? Uh-huh. Pero que los resultados, es decir, que ratas senescentes empezaban a mostrar daños y una mayor incidencia de cáncer que las que no habían sido alimentadas con este maíz transgénico, pues esos resultados seguían ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué menciono este estudio en particular? ¿No? Porque en el caso de la población mexicana, pues eso, nosotros estamos consumiendo maíz desde que aprendemos a comer hasta que ya no podemos comer, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos en un escenario de un consumo crónico y ahí es donde tenemos que ver cuáles son los daños a la salud, ¿no? Y ese tipo de estudios nuestro gobierno no lo ha hecho hasta el momento. Por mucho tiempo, digamos antes del último sexenio, pues lo que se hacía era básicamente si un cultivo genéticamente modificado estaba aprobado en Estados Unidos para consumo humano, pues se aprobaba directamente para consumo humano, sin ningún tipo de prueba adicional o realmente una evaluación independiente de la evidencia, ¿no? Eso fue cambiando y al estar haciendo un análisis sistemático, no solo de este estudio que menciono, que fue enfocado para ver cuál es el efecto a largo plazo del consumo de maíz transgénico, sino otros estudios que mostraban que diferentes tipos de variedades de plantas transgénicas, porque tenemos dos categorías importantes, unas son las que resisten a plagas, porque producen proteínas que son tóxicas a la insectoplaga, y luego tenemos otra variedad que resiste el uso de herbicidas y no se muere cuando le ponen herbicidas, ¿no? Uh-huh. Y lo que se ha visto es que para estas dos categorías, para estas dos variedades diferentes de plantas transgénicas, pues las proteínas que tienen que ver con resistencia a insectos, ¿no? Que le confieren a la planta transgénica resistencia a insectos, de hecho pueden causar daño al aparato intestinal de mamíferos, ¿no? Y en un caso muy sonado de este tipo de, y de hecho era maíz genéticamente modificado, uh-huh, fue uno que se llamaba, que tenía una proteína 9C, CRI-9C, que se llamaba Starlink y que removieron del mercado de Estados Unidos en los 90s porque había evidencia preliminar de que era un alergeno, uh-huh, a los humanos. Sí. Eso para esa categoría de plantas transgénicas. Para las que resisten herbicidas, en particular el más utilizado a nivel mundial se llama glifosato, uh-huh, lo que se ha visto es que este herbicida per se no es ni biodegradable, como en su momento se dijo en los años 90, ¿no? Y inicio de los 2000, que persiste en el ambiente y que puede generar daños a los ecosistemas en donde persiste, no solo en la parcela agrícola, sino también en los cuerpos de agua asociados, en la vegetación, digamos, silvestre asociada, pero también es dañino para el consumo de animales, incluyéndonos a los humanos. Y cada vez hay más evidencia de eso. Entonces... Sí, dígame.
Sí, doctora. ¿Y cómo nos defendemos ante todo eso? Porque creo que hay esta evidencia, estos estudios que usted nos platica, también se sabe su siembra sí representa un peligro para la biodiversidad por la contaminación genética a los maíces nativos de México, por ejemplo. Incluso, pues en su momento, la presidenta anunció que hablaría sobre eso. Ha hablado varias veces ya en esta conferencia de las mañanas. Y bueno, pues se viene todo este consumo crónico del que usted nos habla, todo este ciclo de vida que estamos consumiendo, y ahora con esta resolución, digamos, del panel, ¿qué viene, qué nos espera, o cómo identificar qué alimentos? Ya nos están preguntando por aquí, ¿qué alimentos son los que podemos identificar con maíz transgénico, o cómo defendernos ante esta situación?
Digamos, en la parte de defensa, algo que ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta actual, y que es muy interesante, es, bueno, por un lado, una estrategia legislativa que es, digamos, poner en nuestra Constitución, en dos artículos de nuestra Constitución, la prohibición de la utilización de maíz transgénico, en particular para el que está destinado para consumo humano, ¿no? Entonces, a mí me parece importante esta medida legislativa y sería... Me parece que es otra manera de refrendar, digamos, la soberanía del país frente a este resultado del panel de controversias, ¿no? Uh-huh. Porque el T-MEC no tiene el alcance de poder, digamos, sugerir o no los cambios constitucionales evidentemente en los gobiernos internos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una estrategia que a mí me parece interesante. Sin embargo, yo creo que otra estrategia que empezó a implementarse en el sexenio pasado y que se tiene que continuar, uh-huh, es tenemos que tener claro qué es lo que está entrando por nuestras fronteras. Sabemos que entran millones de toneladas de grano transgénico, primordialmente de Estados Unidos y últimamente de Sudáfrica en una parte, y en ambos casos son maíces genéticamente modificados, el grano genéticamente modificado. Entonces, tener trazabilidad de las cadenas de trasiego, es decir, de distribución de este grano, y son millones de toneladas, al interior de nuestro país, para garantizar que no acaben en la industria de transformación de maíz para alimentación humana. Uh-huh. Estoy hablando de medidas que dependen de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que se podrían hacer independientemente de lo que, digamos, opine Estados Unidos o Canadá, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Uh-huh. Y en el asunto de cómo podemos, la segunda pregunta que han hecho algunas personas del auditorio, de cómo podemos distinguir buscar productos que no tengan presencia de grano transgénico, tuve la suerte de participar en un estudio en donde hicimos monitoreo de más de 350 diferentes productos procesados, uh-huh, en donde, digamos, el elemento base era el maíz, ¿no? Incluimos tostadas, tortillas, totopos, cereales, harinas, ¿no? Que se pueden comprar en diferentes supermercados y, ¿no?, tiendas de supermercado, básicamente productos industrializados. Y para nuestra sorpresa, encontramos, este artículo está publicado desde 2017, y lo que encontramos es que el 82% de los productos muestreados tenían presencia de transgénesis. Mm. Y de aquellos productos que no solo tenían presencia de transgenes, sino que además tenían específicamente los transgenes vinculados con resistencia a este herbicida glifosato, se hizo un submuestreo de esos productos para ver si tenían residuos de este herbicida, uh-huh, y lo que encontramos es que en un cuarto de esos productos tenían residuos de ese herbicida o de su metabolito secundario en concentraciones por arriba de lo permitido, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué menciono todo este contexto? Porque mientras no haya un control estatal más robusto de que este grano genéticamente modificado que seguimos importando de Estados Unidos, este último año fue una cifra récord de importación de maíz genéticamente modificado, bueno, de grano de maíz de Estados Unidos, y su gran mayoría es transgénico. Mientras no haya un trabajo más fuerte de trazabilidad de dónde acaba este grano genéticamente modificado que importamos, y sobre todo impedir que entre la cadena de alimentación humana, Mi sugerencia es disminuir en la medida de lo posible, y sé que esto es complicado, sobre todo para aquellos que vivimos en ciudades, ¿no? Uh-huh. Porque nuestras tortillas son de la tortillería y la mayoría de las tortillerías utilizan harinas industrializadas, ¿no?, para producir la tortilla. Pero en la medida de lo posible tratar de disminuir nuestro consumo de alimentos procesados de maíz. Uh-huh. Y en la medida de lo posible, de nuevo, esto es un reto, lo sé, para una buena parte de nosotros aquí, la población urbana en nuestro país, pero consumir tortillas que están basadas en maíces mexicanos. Uh-huh. Y dentro de los muchos que hay, pues en particular los criollos son nativos, ¿no? Uh-huh.
Bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, doctora, por hablarnos de este tema. Queríamos, pues al inicio de año también, y con esta resolución que hubo también, pues comenzar el año con estas informaciones que son muy importantes, que quizás de pronto se van diluyendo un poco con el tiempo, pero importante tenerlas presentes y sobre todo, pues saber qué estamos ingiriendo, a través de qué productos o cómo podemos identificar para tener pues un consumo más sano luego de todo ello, que pues quizás eventualmente se siga intentando, o por lo menos que no se aleje del debate. Muchísimas gracias, doctora.
No, muchas gracias por la invitación y quedo al pendiente de cuando necesiten más información.
Muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego. Muy bueno.
Muy buenas tardes, gracias a la doctora Alma Amparo Piñeiro, doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM y profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM Xochimilco. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.